En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El pasado martes fue el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Con este motivo, Misiones Salesianas denunció una vez más la situación de 152 millones de niños y niñas que son víctimas del trabajo infantil. De ellos, 73 millones lo realizan en situaciones peligrosas para su integridad. Los menores son mano de obra barata y silenciosa. Un niño alejado de su familia, al que maltratan, es un trabajador silencioso y obediente porque no conoce sus derechos ni tampoco otra realidad, explica Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas. Pero detrás de las cifras hay infancias que han dejado de serlo. Niños y niñas que realizan trabajos que no les corresponde, que se convierten en adultos antes de tiempo. Las consecuencias para los menores obligados a trabajar son muchas. Las largas jornadas, los pesos que tienen que acarrear, las posturas en las que tienen que estar durante horas, producen malformaciones, enfermedades crónicas, a la vez que baja autoestima e incluso depresión. Misiones Salesianas piden a la comunidad internacional que pongan medidas para que los niños y niñas sean protegidos, se sientan seguros y puedan ejercer sus derechos. Para nosotros el cambio comienza con un lápiz, una pizarra y un profesor. La educación es la base para que los menores no sean explotados, puedan transformar sus vidas y sean agentes de cambio y desarrollo, afirma la portavoz de la organización. Los misioneros salesianos trabajan duro para que estos niños, para que niños como Anderson, no tenga que levantarse a las 6 de la mañana de lunes a domingo para ir al mercado a vender, para que Pialo no tenga que lavar y hacer la comida en la casa en la que sirve, para que Noel no tenga que hacer ladrillos durante el día, durante todo el día, o Manuel no tenga que bajar a la mina. Son situaciones reales que exigen una postura concreta de la comunidad internacional.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado de hoy.
Ayer jueves, con la presidencia de la Reina Sofía, se entregaron los premios Fundación MAFRE 2017, que son unos premios que reconocen el trabajo de aquellos que contribuyen a mejorar la vida en áreas que se relacionan como la investigación, la salud, el compromiso social, la prevención de accidentes, claro, naturalmente el seguro, tratándose de MAFRE. Por lo tanto, reconocen a personas e instituciones que trabajan especialmente con los colectivos más desfavorecidos en España y en otros países, ya que son internacionales. El premio de reconocimiento a toda una vida profesional ha recaído en Vicente del Bosque, que es un deportista conocido y reconocido tanto por sus valores deportivos como humanos. Y luego hay otros muchos premios, y de esos vamos a hablar. Pero de la importancia de estos premios Fundación MAFRE hablan las 844 candidaturas que se han presentado procedentes de Europa, Iberoamérica y Estados Unidos. Por ejemplo, la organización brasileña Turma do Bem, el proyecto Embarazo Saludable de la Fundación EAS en Guatemala, y la Organización de Bomberos Americanos, con sede en Argentina, son, de entre los 5 galardonados por la Fundación MAFRE, los proyectos que más se acercan a lo que nosotros tratamos en el programa. Y nuestro invitado es Ignacio Prieto Ejido, que es director de la Fundación Enlace Hispanoamericano de Salud. Las siglas, o sea, el acróstico EAS. Muy buenas tardes, Ignacio.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero que le querría preguntar, aparte de darle la enhorabuena a usted y a su equipo, obviamente, porque un premio siempre es un estímulo, ¿verdad? Que si brevemente podría contarnos un poco la trayectoria de la Fundación EAS, cómo, quiénes y por qué ponen en marcha esta fundación que tiene su sede en España.
Sí, bueno, pues esta fundación surge de un grupo de ingenieros
que son ingenieros de telecomunicación y que se dan cuenta de que las tecnologías y las tecnologías de la información y la comunicación pueden ayudar a mejorar la salud, precisamente en zonas donde las comunicaciones son difíciles, que son las zonas aisladas de países en desarrollo. Y entonces, partiendo de esa idea, pues se organizan desde dentro de la Universidad Politécnica de Madrid y con la ONG Ongawa, para empezar a fundar esta fundación que actualmente cuenta un patronato con otras universidades como la Universidad del Católica en Lima o la del Cauca en Colombia. Y entonces a partir de ahí buscan, investigan y desarrollan soluciones que utilicen las nuevas tecnologías para mejorar el acceso a la salud de personas en zonas muy aisladas.
Ajá. Bueno, precisamente usted lo ha dicho, su colaboración con Ongawa, Ingenieros Sin Fronteras antiguamente. Entonces, claro, uno dice, ¿y qué hace un ingeniero de telecomunicaciones trabajando específicamente en salud? ¿Qué hacen ustedes, Ignacio?
Claro, pues lo que hacemos es que habitualmente en las zonas aisladas de países como Perú o Guatemala, las personas que viven en esas zonas tienen un acceso muy difícil a la salud. Tardan varias horas en poder alcanzar un puesto donde haya un médico. Y lo que suelen tener más cercano es un técnico de salud que tiene una formación un poquito más baja que la de un enfermero o enfermera y que, por tanto, tiene que resolver muchos problemas que para los que no está formado. Entonces, lo que nosotros hacemos es poner en contacto a ese técnico de salud que trabaja en la comunidad muy cerca de las personas con el médico o el especialista que puede estar en un centro urbano que está a varias horas de viaje, pero que a través de un teléfono, de una videoconferencia, de alguna herramienta de telemedicina, puede asesorar al técnico de salud con el diagnóstico y con el tratamiento de los pacientes.
Así contado parece facilísimo, pero sobre el terreno me temo que da muchas más quebraderos de cabeza, ¿verdad? ¿Y en qué consiste el proyecto concreto de embarazo saludable, premiado por Fundación MAFRE, que están llevando a cabo, creo que en Guatemala? ¿Y desde cuándo?
Pues llevamos trabajando en Guatemala desde el año 2012 y este proyecto consiste en, bueno, va en la misma línea, en las zonas rurales, las mujeres embarazadas, para poder tener un control prenatal normalmente tienen que caminar varias horas, pero es que además luego llegaban al control prenatal y lo que les hacían era simplemente palparlas, auscultarlas, pero no había medios diagnósticos como podemos tener aquí, un ecógrafo, análisis de sangre, etcétera. Entonces lo que hicimos fue desarrollar un kit de ecografía integrando equipos que había en el mercado y soluciones que había en el mercado, pero que no se usaban en estos contextos, y formar a estas enfermeras que visitan las comunidades más alejadas para que puedan hacer una ecografía muy sencilla y unos análisis de sangre también muy rápidos para identificar los riesgos más graves para el embarazo. Una mala posición, una gestación gemelar, una placenta previa. Este tipo de problemas, si el parto se da en la zona rural, hay un grave riesgo de que la madre o el feto fallezcan en el proceso. En cambio, si se derivan con tiempo suficiente a un centro de salud o un hospital con los medios adecuados, pueden darles la atención que necesitan y reducir así el riesgo para estas personas.
Bueno, usted no lo ha citado, pero yo lo digo porque nos lo ha facilitado desde la Fundación MAFRE, que este proyecto ha conseguido atender a 16.000 mujeres, reducir en un 40% la mortalidad neonatal y en un 35% la materna. Le puedo asegurar, nosotros que estamos metidos en este mundo de las ONGs y de sus éxitos y a veces sus pequeños fracasos, ¿no es verdad?, que son cifras de enorme éxito. ¿Lo atribuyen a esa intención que tienen ustedes puesta en práctica de formar a las personas que están allí facilitándose unos medios sencillos pero fundamentales?
Sí, nosotros como... somos ingenieros, pero además trabajamos muy vinculados a la universidad, ¿no? Es una fundación que trata de buscar nuevas soluciones y demostrar que tienen efecto. Entonces, hemos puesto mucho esfuerzo en investigar y en demostrar que esta solución efectivamente tiene un impacto en la mortalidad materna. Y como bien dices, las cifras son muy importantes, la reducción es muy interesante. Y sí que hemos visto que en las zonas donde trabajamos con este equipo la mortalidad se reduce, en las zonas donde trabajan las enfermeras sin este tipo de herramientas se mantiene todavía elevada. Entonces sí que nos atrevemos a establecer la relación entre el uso de este equipo y esas formaciones a enfermeras con la reducción de la mortalidad materna.
Sin lugar a dudas. ¿Y en qué momento está el proyecto? ¿Están a punto ya de salir de Guatemala o todavía queda mucho por hacer?
Bueno, siempre queda mucho por hacer. Por desgracia, el reto es muy ambicioso, es muy complicado y todavía quedan muchas mujeres en Guatemala a las que no estamos llegando, ¿no? Pero Lo que estamos haciendo, por un lado, es tratar de garantizar que el proyecto se transfiere a las áreas de salud del sistema público en Guatemala, que es una fase en la que ya estamos y las áreas están colaborando y asumiendo responsabilidades progresivamente. Y por otro lado, lo que queremos es llevar el proyecto a otras áreas de Guatemala o a otros países del mundo, ¿no? Hemos hecho algún piloto en Guinea Ecuatorial, tenemos también algunas iniciativas en Perú y estamos también dispuestos a colaborar con otras organizaciones para llevarlo a otros sitios.
Ah, sin duda, la experiencia además es una ventaja enorme porque como ya se ha probado que el proyecto tiene éxito, se trata de implantarlo en otro lugar, pues con las características del lugar, obviamente. Sin lugar a dudas, las colaboraciones son importantes, pero me parece que más importante todavía es la colaboración con el gobierno, ¿no?
Sí, efectivamente, al final estamos hablando de un derecho, que es el derecho a la salud, que debería estar garantizado por los gobiernos locales. Y en el caso de Guatemala, colaboramos muy estrechamente con las áreas de salud de San Marcos y Alta Varepaz, que son, digamos, la parte del Ministerio de Salud que trabaja a nivel regional o a nivel de la provincia, y son sus enfermeras a las que nosotros formamos, son sus enfermeras a las que nosotros entregamos los equipos y son las enfermeras del sistema público las que realizan las atenciones. Así que lo que estamos haciendo siempre es tratar de fortalecer ese sistema público para que quede una estructura y una capacidad creada dentro del país y el propio sistema también en un momento dado puedan ellos mismos replicar esta iniciativa, ¿no? No dependan de entidades que vengan de fuera.
Ah, claro. Bueno, esto de formar a la gente en el lugar, in situ, termina por dar unos enormes frutos, aunque así a simple vista pues es laborioso, complicado y dificultoso. Pero precisamente de eso se trata, de aceptar retos, que es lo que hacen normalmente las ONGs. Así que Ignacio Prieto Ejido, director de la Fundación Enlace Hispanoamericano de Salud, nuestra más cordial enhorabuena, sigan ustedes adelante y entre todos podemos conseguir un mundo mucho más saludable, mucho más amable, un mundo mejor. Gracias, insisto, enhorabuena, Ignacio.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Pues
buenas
gracias tardes. A Ignacio Prieto, gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Ahora tienes un jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 7 kilos y medio por 139 euros.
Con regalo de un queso curado de 3 kilos Dulcinea valorado en 30 euros.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Llega la declaración de la renta y con ella la renta terapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
En la noche del sábado,
prepárate para una sorpresa.
Programa doble de un Schwarzenegger.
¿Bromea?
Muy bien acompañado.
Jamás suelo bromear.
Danco, calor rojo.
Es demasiado ruso para mí.
Y desafío total.
Cuento contigo, amigo.
2 de Schwarzenegger.
Todo está en tus manos.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes en 13.
Hola, vecina. ¿Ya he visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, ¿y no es mucho lío?
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
Tienes el papel higiénico Scottex en distintas variedades y formatos con un 70% de descuento en la segunda unidad. Si te llevas 2, la segunda te sale a 3 euros.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ayer se presentó en la sede de la Conferencia Episcopal Española la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica de 2016. El titular de esta memoria podría ser que la actividad de la Iglesia creció en 2016 en las áreas educativa, asistencial caritativa y de atención al patrimonio. Un capítulo importante es el de la asignación tributaria, que estos días estamos haciendo en la declaración de la renta, pero que, al contrario de lo que muchos pueden pensar, la X de la asignación tributaria solo representa, de media, un 24% del presupuesto ordinario de una diócesis española. Hay otros muchos capítulos de los que nos informa esta memoria. José Chovera es director del secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, que nos acompaña esta tarde para comentar esta memoria. José Chovera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy, prácticamente en todos los medios de comunicación, se hacen eco de esta, de este documento, de esta memoria que se ha presentado. Mirando a la sociedad española, ¿cuál es la misión o la intención de esta memoria?
Bueno, yo creo que es un ejercicio de responsabilidad y es también un ejercicio de transparencia. Primero es un ejercicio de responsabilidad porque en el fondo es un dinero que los contribuyentes han puesto en manos de la Iglesia y hay que decirles a esos contribuyentes qué se ha hecho con ese dinero, qué ha hecho la Iglesia en este año 2016 del que hemos dado cuenta en la memoria que presentamos ayer. Y también es un ejercicio de transparencia de hacer visible lo que hay dentro de la Iglesia, que a veces queda un poco oscurecido por la actualidad o que queda un poco oscurecido por otras realidades y que, sin embargo, desde dentro de la Iglesia vemos que hay tantas otras cosas que se hacen y que se hacen bien y que hay que darlas a conocer. Yo creo que son las dos palabras, transparencia sí. Y responsabilidad.
La memoria tiene dos partes, una dedicada a la asignación tributaria, la famosa X, y una segunda que es explicar un poco el trabajo realizado por toda la Iglesia de España, que es mucho, como acababas de decir.
Efectivamente, son una parte es la parte económica, digamos, el resultado de la X de la declaración de la renta, ese es también un compromiso con las instituciones públicas, ¿no? Dar a conocer lo que se ha hecho con esa asignación tributaria. Y la segunda parte viene a dar cuenta no solo de lo que se ha hecho con esa asignación tributaria, sino lo que ha hecho la Iglesia en España. O sea, digamos que los números son de la declaración de la renta, pero la actividad que se presenta no es solo la de la declaración de la renta, sino la que ha hecho la Iglesia con todos los recursos disponibles y a través de todas las instituciones que son parte de la Iglesia en España.
Uh-huh. Pero sobre, digamos, esa intención de transparencia de la que hablábamos, sí que se ve que comparado 2016 con 2010, o sea, unos años antes, 10 años, supuso como 650.000 personas más que pusieron la X en la casilla.
Sí, efectivamente. Yo creo que es un trabajo de concienciación que se está haciendo bien, que es permitir que todas las personas sean conscientes de que tienen libertad para elegir el destino de una pequeña parte de sus impuestos. Nos gustaría poder elegir qué hacen con nuestros impuestos en su totalidad, pero no es así. Nos dejan una pequeña parte, un 0,7, que podemos destinar a la Iglesia. Y otro 0,7 que si queremos podemos sumar también y destinar a fines sociales. Bueno, la gente va tomando conciencia, va tomando conocimiento de esa posibilidad que tienen a la hora de hacer declaración de la renta y, por tanto, cada vez son más las personas que marcan la X de la Iglesia.
Aunque el último año, este 2016, bajó un poquito el número de personas y, sin embargo, subió el número de millones de euros, que fueron 256.
Sí, efectivamente. Aquí la cuestión es que, digamos que la cantidad depende de la situación económica. Por tanto, la situación económica ha ido mejorando y, por tanto, eso se ha notado en que, digamos, que las rentas que se han declarado iban siendo mayores y, por tanto, se ha recuperado una cantidad importante, se ha aumentado una cantidad importante, 7 millones de euros en relación al año anterior. Es verdad, al mismo tiempo, que ha descendido el número de personas que han marcado la X y esto lo estamos viendo un poco a qué se debe, porque posiblemente es una cuestión técnica. Ha disminuido la X de la Iglesia, también ha disminuido la de fines sociales, desciende igual en todas las comunidades autónomas. Creemos que tiene algo que ver con el momento de hacer la declaración, la dificultad de los nuevos declarantes, los borradores que se han enviado.
Sí.
Digamos que hay alguna barrera técnica que ha habido personas que no han encontrado cómo marcar la X. Por eso hay que darla a conocer.
Y lo que hay muchísima gente en nuestra sociedad es que creen que la Iglesia se nutre solo y exclusivamente de la X de la declaración de la renta, cuando la realidad es que el 80% que se dedica al mantenimiento de las diócesis de esta cantidad, pero hay un número mayor de fieles que aportan individualmente, digamos, en un número mayor.
Sí.
Porcentaje mayor, ¿no?
Efectivamente. O sea, si nos hacemos una idea de una diócesis española, ¿no? Una diócesis cualquiera, una diócesis media, pues la asignación tributaria le supone un 24% de sus ingresos.
Sí.
Un 24%. Si contamos lo que han dado los fieles directamente a la diócesis, en el cestillo de la Eucaristía del domingo, en la suscripción parroquial, en la pequeña aportación que tengo a mi congregación religiosa o que tengo yo a mi grupo scout o lo que sea, si contamos eso, eso supone el 36%. Es decir, la Iglesia recibe un 36% de sus fondos directamente de los fieles y un 24% a través de la asignación tributaria. También de los fieles, pero a través de la asignación tributaria.
Bueno, hablemos también de esa segunda parte que decíamos, que es toda la actividad realizada por toda la Iglesia española. Y cuando decimos eso, estamos hablando de diócesis, congregaciones, órdenes religiosas, fundaciones. Podemos decir que solo en la actividad pastoral actúan 18.164 sacerdotes, 23.019 parroquias, además de religiosos, monjas, seminaristas, catequistas. Es decir, que la Iglesia española es una Iglesia viva.
Sí, es una Iglesia viva que se puede ver en las cifras. Y es verdad que dices, bueno, hay algunas cifras que bajan, bueno, y hay otras que suben, ¿no? O sea, no podemos pensar siempre la botella como está de llena o como está de vacía. La realidad es que es una Iglesia activa, operante, con miles de instituciones vinculadas a la Iglesia, de fundaciones, de cofradías, de hermandades, que también prestan un servicio al anuncio del Evangelio y a la labor social de la Iglesia, cientos de congregaciones religiosas, parroquias, 23.000 parroquias, 70 diócesis. Bueno, realmente es una Iglesia muy activa, muy operante, con muchísimos miembros dando lo mejor de su vida para sacar adelante el reino de Dios.
Precisamente en el contexto social, la memoria recoge de este año 2016, ¿no?, del actual, 244 nuevos centros sociales y asistenciales, y que se atendió a más de 4.765.000 personas en alguno de esos 9.110 centros sociales que tiene la Iglesia. Son números importantes, ¿eh?
Sí, son números muy importantes. Hay muchísima gente que está siendo atendida, que ha sido atendida por los centros y por las personas de la Iglesia. Cuando decimos que han aumentado, nosotros sabemos que han aumentado, que ha habido nuevos centros que se han puesto en marcha para hacer más posible la asistencia social, pero también sabemos que hay, digamos, centros que los hemos encontrado nosotros, ¿no? Que no teníamos conciencia de ellos, no teníamos los datos, y esta memoria cada año profundiza más en la realidad de la Iglesia, busca conocerla más, entra más a conocer en cada uno de los lugares, y entonces, pues efectivamente, ¿no?, cada vez nos damos cuenta de la profundidad de la misión de la Iglesia, que no es tan fácil conocerla porque es muy desvertebrada, ¿no? En cualquier sitio,
claro,
una pequeña congregación ha abierto un dispensario, ha abierto un comedor social, ha abierto un... Y encontrarlo, conocerlo, darlo a conocer es muy importante para nosotros.
Y para darlo a conocer se ha elaborado un folleto divulgativo, ¿verdad?
Efectivamente, se ha hecho, por un lado, la memoria, que es una cosa más, digamos, más técnica, donde vienen bien explicadas todas las cifras, pero también se va a divulgar un folleto informativo a través de los medios de comunicación, de la prensa, en encartes, para que todos los católicos tengamos las cifras básicas de la realidad de nuestra Iglesia en España.
Pues José Chovera, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, gracias por acompañarnos hoy en El Espejo. Buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
Un abrazo. Hasta aquí El Espejo de hoy. En el control de sonido estuvo Óscar Gómez y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.